Ya sabes que este fin de semana se han celebrado los premios Goya y que la gran triunfadora de la noche fue la película de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve. 12 Goyas se llevó de 13 nominaciones posibles, incluidos los premios a Mejor Película y también Mejor Dirección. Una película que trata sobre el accidente aéreo que tuvo lugar en los Andes en el año 1972. De aquellos 16 supervivientes de aquella tragedia, el más joven de todos era Carlos Páez. Tenía 18 años cuando el avión se estrelló en los Andes, cuando cumplió los 19 ya en aquella cordillera. Sus padres nunca perdieron la esperanza de que Carlos volviera a casa. Durante aquellos 72 días, convencieron a las autoridades uruguayas para que continuaran la búsqueda y además no pararon de rezar. Era una familia muy creyente. De hecho, en la montaña, Carlos era el que dirigía las oraciones y lo hacía con un rosario que él llevaba en su mochila. Con él vamos a hablar a esta hora de la tarde, a la 1:37. Carlos Páez, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Qué gusto hablar con la COPE. Tengo un enorme cariño por la emisora, desde 50 años atrás.
El placer, Carlos, por supuesto, es nuestro. Te agradecemos además muchísimo que estés hoy con nosotros en Mediodía. Hablábamos de ese rosario que llevabas siempre contigo. ¿Quién te lo regaló, Carlos?
No es que me lo regaló. Mi madre, cuando me despedí de ella ese 12 de octubre de mañana temprano, me lo metió en el bolsillo del saco para que me acompañara al rosario. Bien rosario de mujer, que estaba todo enredado de tenerlo dentro de la cartera, ese tipo de cosas. Que después me entretuve mucho tiempo en los Andes arreglando el rosario que mi madre me había dado. Pero fue fundamental el rosario porque era un momento de unidad, de cercanía con Dios, de no pensar en otra cosa. Creo que el rosario fue, es más, de hecho, mi madre escribió un libro que se llama El Rosario de los Andes, porque era un momento de unidad de todos. Y yo, un mes antes del accidente, había escuchado un sermón de un cura que había dicho que donde había más de dos o tres personas reunidas en su nombre, le iba a conceder lo que quisieran. Y yo me agarré de ese sermón y un poco conduje el rosario a lo largo de los 70 días. Es más, el 8 de diciembre, que se supone que hay que rezar, porque también tuve que aprender a rezar el rosario entre todos, más o menos, porque hay varios milagros diferentes y qué sé yo. Pero sé que el 8 de diciembre quedamos debiendo como tres vueltas del rosario porque era demasiado largo el Día de la Virgen.
¿Qué importancia tuvo la fe aquellos días? ¿Qué supuso para ti y para otros de tus compañeros, Carlos?
Fue una pieza fundamental. Lo que es verdad es que cuando uno no tiene nada, te tenés que agarrar de algo, y nosotros nos agarramos de Dios. Y yo, sobre todo, de la Virgen. Yo soy muy mariano, sobre todo de la Virgen de Fátima. Creo que Dios nos dio una mano, pero nosotros pusimos el resto. Yo creo firmemente de que a mí me encantaba el titular de la prensa chilena que decía: sí, Dios era el copiloto, porque fue parte de la historia, pero no resolvió. Porque créeme también que solamente rezando de la cordillera no se sale. Y eso te lo puedo decir con propiedad, porque yo fui el que más rezó en la cordillera. No te quepa la menor duda de que Dios era algo tangible en la cordillera. Y además aprendí de que Dios nos daba, cada vez que nos la creíamos, nos pegaba un garrotazo como diciendo: es por el lado de abajo, por el lado de la humildad.
Si hay un instante clave en esos 72 días que permanecéis en la cordillera de los Andes, ese es el momento en el que Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio José Tintín empiezan esa marcha en dirección a Chile, una travesía que solo terminan dos de ellos, Nando y Roberto, porque Antonio José se da la vuelta, y que supone que finalmente os puedan rescatar. ¿Cómo recuerdas, Carlos, aquel momento? ¿Cómo fue esa conversación con ellos cuando estaban a punto de partir?
Bueno, Nando camina 20 metros y vuelve para atrás y me dice: Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario, cosa que hace, y a cambio me entrega una zapatilla que había comprado para su sobrino y me dice: yo me llevo la otra y te prometo que voy a venir a buscar el par. Pero si eso no sucede y no vuelvo a buscar el par y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. No solamente Parrado tenía los cojones de salir a buscar ayuda a una costa de poder morir, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacía de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que era su madre y su hermana.
Uf, qué duro tuvo que ser ese momento escuchar, ¿no? Cuando uno de los compañeros que estaba allí contigo, pues te dice, te da esa autorización tremenda, la verdad, muy duro, como digo. Una de las escenas también más famosas de la película es la de vuestro rescate, por fin después de 72 días, cuando los helicópteros aparecen ya por la montaña. ¿Os preparasteis para ese momento? Porque, bueno, lo podemos ver en la película. ¿Os peinasteis, os lavasteis los dientes, os aseasteis como pudisteis? ¿Realmente ese momento fue así? ¿Ha sabido Juan Antonio Bayona, el director, reflejar lo que vosotros realmente vivisteis?
Se refleja perfectamente bien, porque fue el momento de mayor felicidad que nosotros tuvimos. Una persona muy amiga mía y muy querida me dijo: Carlitos, qué bueno que hayas tenido un Bayona en tu vida. Y la verdad que lo que hizo Jota fue una cosa maravillosa. Fíjate que nuestra historia es una historia de lucha contra el no. Primero el accidente, recibir la noticia de que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha. Cuando vino la avalancha no podíamos creer que Dios nos estaba pegando una puñalada por la espalda. Así lo pensaba en ese momento. Después encontrar la radio y no poder hacerla funcionar. O sea que lo permanente en nuestra historia fue el no. Tal fue el no que muchos estudios de Hollywood le tuvieron que quitar escenas a la película porque no eran creíbles. Pero yo creo que es un aprendizaje de que el vínculo, de que la lucha es por el lado de la humildad. Es más, esta historia que es una de las historias que tiene más glamour del mundo, porque tiene estudios de Hollywood, tiene editoriales gigantescas, tiene 26 libros escritos, 9 documentales, 3 películas hechas, pero el vínculo con la sociedad fue a través de un hombre de campo, un hombre humilde que estaba pastando con su ganado. Creo que es un mensaje muy, muy poderoso.
Estamos hablando con Carlos Páez, uno de los supervivientes más jóvenes de aquel accidente de los Andes. La película de La Sociedad de la Nieve está, desde luego, llena de guiños a la historia real y también hay bastantes cameos. De hecho, tú has interpretado a tu padre. Llama mucho la atención ese momento en el que en la película vemos como tú, que haces de tu padre, te abrazas con el actor que hace de ti. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
A mí no me impresionó tanto como le impresionó a él, porque yo muchas veces estuve 2 meses sin verlo, porque de viaje o lo que fuera, y yo sabía que lo lógico que él estuviera vivo, pero obviamente para él fue como encontrarse con Lázaro, con alguien que viene de la muerte, digo, imagínate lo que fue el abrazo con mi madre. Para ella, bueno, por más que ella tenía fe y para ella yo no me había muerto ni nada, pero para ella fue una cosa alucinante, digo, y yo lo tomaba como un hecho bastante natural, honestamente.
Carlos Páez es el superviviente más joven de aquel accidente de los Andes en 1972, que recrea la película La Sociedad de la Nieve, que ha sido una de las grandes triunfadoras este pasado sábado en la noche de los Goya. Carlos, muchísimas gracias por atendernos en Mediodía Cope.
Ya iré por ahí, haremos un vivo en España, porque yo adoro y, bueno, y mi cariño a Luis Lezama, que lo quiero entrañablemente. Gracias.
Gracias a ti, Carlos, y si vienes por España, ten por seguro que nos encontraremos. Gracias, Carlos.